Hechos capítulo 28. Este es el último, último capítulo de este libro, obviamente. El capítulo se divide en dos partes. Entonces, ya hemos venido ya casi, bueno, un año viendo nuestro estudio del libro de Hechos. Y no vamos a terminarlo hoy. Vamos a dividir el capítulo en dos y a ver los primeros 10 versículos esta mañana, y luego en el siguiente mensaje pues ver lo demás del capítulo. Entonces, puesto que se divide en dos y se presta para esto, pues vamos a dividirlo en dos y estudiarlo así. En los primeros 10 versículos, solo de manera de resumen, de meternos otra vez en la historia que estamos viendo, Pablo y los suyos acaban de quedarse en la isla de Malta, después de pasar naufragio en ese huracán Euroclidón, y están en la isla de Malta. Vemos la hospitalidad de los naturales de esa isla, y también en el pasaje que nos toque esta mañana vemos unas señales de apóstol. Eso va a ser importante para nosotros en lo que queremos aprender hoy. Del 11 al 31 vemos que Pablo llega por fin a Roma. Y pues, ¿cuánto tiempo hemos visto a Pablo tratando y tratando y tratando de llegar a Roma? O por lo menos Dios tratando de hacerlo llegar a Roma cuando él quiso ir a Jerusalén. Pero bien, por fin llega a Roma, y este es el último pasaje, es clave otra vez para entender el libro de Hechos. Entonces, eso va a ser un buen estudio para nosotros también el próximo. Hoy vamos a estudiar los primeros 10 versículos, como dije. Y no voy a pedir disculpas por lo que voy a hacerles, porque mi meta hoy, unos podrían decir que mi meta hoy es darles un derrame. No es cierto, ok. Aquí todos somos muy queridos hermanos, ok. Mi meta hoy es enseñarles algunos términos nuevos. Entonces voy a pedirles que hagan todo el esfuerzo para pensar esta mañana, que Dios le dio un cerebro para algo más que mantener las paredes de su cabeza como rectas, ok. Entonces el cerebro está ahí, puede pensar, ok. Puede pensar, aunque es domingo, podemos pensar, ¿ok? Y prestar atención, porque si se distrae un momento, se va a despistar. Y vamos a aprender algo nuevo. Entonces, voy a presentarles unos términos técnicos esta mañana, pero está bien, lo hago a propósito. Este año, después de terminar el libro de Hechos, vamos a entrar en un nuevo estudio. Y es un estudio sobre la teología. Y vamos a tomar un buen tiempo los domingos a la mañana para sacar y aprender una teología sistemática de lo que dice la Biblia acerca de nuestro Dios, de quién es Él, de cómo es Él, cómo es su trato con nosotros. Y vamos a ver unos términos esta mañana y estudiar la teología luego, pues después del libro de Hechos, porque yo creo que es sumamente importante en estos días. Y hoy vamos a ver por qué creo que es importante. Puede ser que usted esté de acuerdo conmigo o no, pero por lo menos quiero plantearles la idea de por qué debemos estudiar la teología, por qué debemos estudiar quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios, y les hago unas preguntas para comenzar. ¿Cuáles son algunos de los problemas en la iglesia hoy día? Cuando usted piensa en el estado y la situación de la iglesia, o si quiere pensarlo en las iglesias, piense en el estado de las iglesias en Costa Rica. ¿Qué es lo que vemos en las iglesias hoy en día? ¿Cuál será la raíz de todos los problemas que vemos en las iglesias hoy en día? Porque honestamente, si usted ha pasado algún tiempo leyendo la Biblia, o algún tiempo en una iglesia donde se enseña la Biblia, usted ha visto muchos problemas en muchas iglesias. ¿Cuál será la raíz de todos esos problemas? ¿Y qué podemos hacer nosotros para formar parte de la solución y no parte del problema? Y hoy vamos a empezar a contestar esas preguntas viendo un estudio. Este estudio puse el título Serpientes, Sanidades y la Sana Doctrina, porque eso es lo que vamos a ver. Algo sobre las serpientes, algo sobre la sanidad y un montón sobre la sana doctrina. Versículo 1, vemos primero una exposición del pasaje. Versículo 1 y 2 dicen: estando ya a salvo, que después del huracán, Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, vemos a Pablo, pues llega a esa isla con todos los demás que estaban en la nave. El pueblo de la isla que se llama Malta, el pueblo muestra mucha humanidad, ¿ok? Con los náufragos. Entonces, qué bien, un pueblo que tiene los brazos abiertos para ayudar a estos pobres que quedaron allá en la playa. Versículo 3, algo pasa. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Pues qué bueno. Entonces, mientras que ellos hacen un fuego por el frío, una víbora se le muerde a Pablo. Los paganos, que podemos entender que son paganos en el sentido de que ni son cristianos ni judíos, entonces ahí están en la isla los naturales con sus creencias, los paganos lo ven primero como justicia. Ese hombre tiene que morir, él debiera haber matado a alguien, es homicida. Ok, pero luego cuando Pablo no muere, cambia de parecer y dice que es un dios. Okay, así es la gente. Eso no forma parte del mensaje, pero entienda, así es la gente. Un día dice que usted es homicida y el otro día usted es un dios. Un día están alabándole, ok, como Cristo entrando en Jerusalén. Es hijo de David, Hosanna, hijo de David. Y luego dos o tres días después, crucifícale. Así es la gente. Así es la gente. La gente no cambia. Versículo 7. Después de esto, después de la serpiente, vemos pues el pueblo y este hecho de la sanidad. Versículo 7, 8, primero Pablo sana al padre de un hombre que se llama Publio. Yo creo que Publio es el gobernador de la isla. Dice el versículo 7, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla. Ese hombre principal es el gobernador, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Entonces, qué dicha, sana a ese pobre hombre, el padre del gobernador de la isla, Publio. Versículo 9, lo que pasa es que después de esto, la noticia de la sanidad corre por toda la isla, y todos los naturales de la isla llevan a Pablo a los enfermos para que los sanen. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Entonces, qué bueno, Pablo también sana a ellos. Lo que quisiera es hacer un par de observaciones aquí, porque estas observaciones van a ser importantes luego cuando ya lleguemos a una aplicación práctica para esta mañana. Primero observen el versículo 9. La Biblia dice, hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades venían. Okay, observe. Los otros que en la isla tenían enfermedades se refiere a todos los que estaban enfermos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Okay, voy a leerlo otra vez. Entiendo lo que dice su Biblia. No es una interpretación privada, solo estoy llamando la atención a lo que dice la Escritura. He hecho esto también los otros. ¿Cuáles otros? Los que en la isla tenían enfermedades, que quiere decir que todos los otros que estaban enfermos llegaban a donde Pablo. La última frase de su Biblia en este versículo dice, es la otra observación que queremos hacer, y eran sanados. Okay. Todos los demás enfermos de toda la isla, dice la Biblia, llegaron a donde Pablo, y eran todos los que llegaban, todos los enfermos, sanados. Todos ellos, todos los enfermos de toda la isla fueron sanados. Okay, y después de esto, el versículo 10, el pueblo de la isla estaba tan agradecido con Pablo, con los suyos, que tratan con ellos con mucho amor y caridad. Por supuesto, yo digo, pues si usted llega a mi casa, sana a mi niño, yo puedo mostrarle todo tipo de amor y caridad, ¿me entiende? Entonces esto es lo que vemos de los naturales de la isla también. Este pasaje es fácil de entender, honestamente es fácil de entender. Acabamos de exponer el contenido de este pasaje en cuestión de 5 o 10 minutos. Es fácil de entender, pero nos presenta con algunas preguntas importantes. ¿Okay? Y yo les hago estas preguntas. Ok, en primer lugar, déjeme decir esto. Déjeme preguntarles esto. ¿Sana Dios todavía? Por supuesto, obviamente. No estoy diciendo lo contrario. ¿Hace Dios milagros todavía? Ok, claro que sí, estamos de acuerdo en esto. Ok, entonces bien. Ok, la pregunta que quiero hacerles, una de las preguntas que quiero hacerles esta mañana es esta. ¿Sana Dios de esta misma manera hoy? No conteste. No conteste, solo piense. ¿Sana Dios de esta misma manera hoy? La otra pregunta, y no conteste. ¿Hace Dios milagros hoy como en este pasaje con la serpiente? ¿Es todo esto que vemos en este pasaje un ejemplo de la experiencia común y corriente del cristiano común y corriente de hoy día? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Porque aquí en la Biblia estamos viendo un patrón de ministerio. Pablo, un apóstol, ya le pasa un milagro, que la víbora, la serpiente, le muerde y él no muere. Es un milagro. Y luego él sana a todos los enfermos de toda una isla. Entonces quisiera usar este pasaje para tratar de explicarles lo que yo veo. Y usted, como dije, usted puede ya pensar en lo que tengo como para compartirles, pensar que si tengo la razón o no, pero llegar a su propia conclusión. Pero vamos a usar este pasaje para explicar lo que yo creo que puede ser o que es el problema principal en la iglesia de hoy. Especialmente en la iglesia en América Latina. Aunque también es un problema global. Yo digo en América Latina porque he estado aquí ya 13, 14 años, entonces conozco muy poco del estado de la iglesia en otros países, aún en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas que vemos? Piensen en la situación de las iglesias locales hoy en día, en Costa Rica, en América Latina. ¿Cuáles son algunos de los problemas que vemos? Bueno, vemos el gran abuso de lo que se llama el don de sanidad. Porque muchos están usando el don de sanidad para sacarle plata a la gente, para manipular a la gente. Y a menudo este entre comillas don de sanidad viene con un poder extraño de soplar y hacerle caer a la gente. Y además vemos a muchos líderes tildándose o llamándose apóstoles. Y aún no es suficiente el apóstol. Ya en la gran competencia hay algunos apóstoles que quieren tildarse patriarcas, porque del apóstol es apóstol, pero encima es un patriarca. Entonces estamos ya creando esa jerarquía extra bíblica de liderazgo en la iglesia. Muchos que quieren tildarse apóstoles y decir que tienen las señales de apóstol, señales tales como lengua, sanidad, echar fuera demonios y todo ese tipo de señales. Ok, además de esas prácticas extrabíblicas, digamos, con todo eso vienen también los ministerios profesionales de música. ¿Entiende? Como el nuestro. Es una broma. A mí me gusta nuestra música. Es sencilla, ¿entiendes? Que ponemos unas pistas, es sencillo. Podemos ya pensar en Dios y cantar a Dios y pensar en la letra y no en toda una presentación. Pero lastimosamente yo creo que muchas iglesias gastan más en equipo de sonido, gastan más en honestamente pagar a músicos profesionales que gastan en cumplir con la misión, en alcanzar a los que nunca han oído. Y honestamente eso es pecado. No estamos aquí para montar todo un concierto encima de una tarima. Estamos aquí para llevar el evangelio a los que nunca han oído. Entonces, son errores que vemos también. Vemos el gran error de la predicación del evangelio de la prosperidad. ¿Entienden? El gran error del evangelio moderno de la mejora de vida, digamos, acepte a Jesús y todo te va a ir bien. Dios tiene un plan maravilloso para con tu vida. Y honestamente es lo opuesto de lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que acepte a Jesús, o por lo menos pida a Cristo que lo acepte a usted, y en el momento que Él lo acepte a usted, usted tendrá problemas. Porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Podríamos seguir con la lista de los problemas que vemos en la iglesia. Y también podemos ya poner la luz aquí en nuestra iglesia. En nuestra iglesia. La mala práctica que vemos en nuestra congregación. Pero sigamos con la explicación del problema. Ese es el punto 2 después de nuestra exposición del pasaje. Quisiera explicar un poco del problema. Y voy a explicar el problema en estos términos técnicos. Eso es bueno, que ya es tiempo para poner el cerebro en marcha y empezar a llenar los espacios que tengo en su boletín, si es que tiene boletín. Solo saco unos cuantos boletines no suficientes para todos. ¿Saben por qué? Porque algunos de ustedes son tan vagos que no pueden llegar a tiempo. Entonces, si no llega a tiempo, no tiene boletín. Salado. ¿Entiende? Pero los que llegan a tiempo, más o menos a tiempo, es una bendición, ¿verdad? Pues, o no sé. Ojalá que sea una bendición el boletín. El problema en términos técnicos, no hay ningún problema en aumentar nuestro vocabulario. Honestamente es muy bueno. Es bueno aprender nuevos términos. Y es un buen ejercicio para la mente, porque nos ayuda a entender conceptos nuevos, nos ayuda a evaluar conceptos nuevos y también nos ayuda a señalar problemas. Porque una vez que usted entiende un término, digamos, técnico, un término nuevo, cuando usted ve ese término en la vida real, usted ya lo entiende. ¿Entiende? Usted dice, pero eso es tal cosa que el pastor dijo. Y no tiene que fijarse en el concepto o fijarse en lo que está viendo y tratar de analizarlo y qué será, y qué será, y qué será. Una vez que usted entiende el término y usted lo ve en la vida real, usted ya sabe qué es, ya sabe qué es. Entonces, aquí está la parte donde voy a tratar de darles un derrame. La raíz de todos los problemas que vemos en la iglesia hoy en día, creo yo, la raíz de todos los problemas es la teología. Es la teología. La teología es el estudio de Dios, ¿ok? Es el estudio de quién es Dios. Es el estudio de cómo es Dios. Es el estudio de su trato con nosotros en Cristo Jesús y en este mundo. Esa es la teología. Entonces, aunque algunos ven la teología como algo muy intelectual, muy grande, muy allá, muy, muy arriba, encima de todo lo demás, no, es muy práctica. Es muy práctica. Y vamos a ver esto este año. ¿Quién es Dios y cómo es Él? Vea, además de esto, entienda que los problemas que vemos, porque hemos hablado de eso, vemos problemas aquí, vemos problemas allá, y vemos problemas y vemos problemas. Vemos problemas en la iglesia o en las iglesias, y honestamente solo son síntomas del problema. Lo que usted ve en la superficie es un síntoma, no es el problema. Y a menudo vemos lo mismo en el paralelo físico. Digamos, usted va al médico y él ve los síntomas en la superficie, en lo externo, para saber qué está funcionando, qué está malo en adentro. Síntomas. Lo que vemos, aquí vienen los términos. Lo que vemos es la heteropraxis. ¿Ve? Y la heteropraxis es el fruto de la heterodoxia. Amén, recojamos una ofrenda. Ok, para explicar los términos, porque ustedes saben, es decir, solo tiene que fijarse en las dos partes de esas palabras y bien. El prefijo hetero quiere decir otro o diferente. Los que tienen boletín, eso es ya para llenar el espacio, seguirme en eso, es un prefijo, hetero, que quiere decir otro, desigual, otro, diferente. Un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo, hablamos, ok, mucho hoy en día se habla por las noticias y todo de la homosexualidad, de que ellos quieren derecho de casarse y todo, homosexualidad, que es uno que tiene inclinación al mismo sexo. Heterosexualidad es lo opuesto. Heterosexualidad es alguien que tiene inclinación al otro sexo. Hetero, diferente, heterosexo, heterosexual. Entonces entendemos el concepto en términos actuales, entonces apliquemos esto a lo que estamos viendo aquí en cuanto a la teología. La heterodoxia, entonces, hetero, otra doxia, doctrina. Hetero es otra, diferente, hetero. Doxia es otra o diferente doxia, doctrina. ¿Ve? No tan difícil. La heteropraxis entonces sería otra práctica. Praxis, práctica. Ahora, si eso no le dio el derrame que estamos procurando, pues ahí sigamos. Porque tenemos que hablar ahora de ortodoxia y ortopraxis. Ortodoxia, ortopraxis. Orto. ¿Qué orto? Es otro prefijo que usamos hoy en día. Orto quiere decir recto, en el sentido de correcto. Recto, correcto, recto, correcto. Orto, ¿por qué? Bueno, un ejemplo de la vida actual. Ortodoncia. ¿Qué es lo que hacen en la ortodoncia? Hacen los dientes, doncia, ortos, rectos. ¿Ok? Corrigen sus dientes. Ortodoncia. ¿Ok? Entonces, ortodoxia es correcta doctrina. Ortodoxia, correcta doxia, doctrina. La ortopraxis es la correcta práctica. Estamos aprendiendo juntos. Podemos ya, no sé, ponernos un círculo y cantar Kumbaya. Eso sería buenísimo. Entonces, vea, eso de ortodoxia y ortopraxis se refiere a la doctrina correcta, a la práctica correcta, o a la sana doctrina, ortodoxia, y la sana práctica, ortopraxis. En la iglesia de hoy vemos que estamos viendo la doxia o la praxis. Vemos praxis. Vemos lo que se hace, vemos lo que se practica. Que en la iglesia de hoy vemos un montón de malas prácticas. ¿Qué estamos viendo la praxis, como dije, estamos viendo la práctica, y a menudo la mala práctica sería la heteropraxis. Estamos viendo la heteropraxis, pero la praxis, la práctica, siempre es el síntoma, no el problema. ¿Cuál será el problema? La doctrina. Porque usted hace lo que cree. Usted hace lo que cree. Si usted no lo hace, usted no lo cree. Por más que me dice que lo cree, usted no lo cree si no lo hace. Su praxis sigue su doxia. Su práctica siempre sigue su doctrina. La mala doctrina, la heterodoxia, sale de la mala práctica, la heteropraxis, ya empezó el derrame, ¿verdad? La práctica, ok, la heteropraxis, sale de la doctrina, la heterodoxia. ¿Cuál es la solución entonces? Como siempre, es muy fácil de entender. Que la solución, si queremos ver la ortopraxis, o que la buena práctica, necesitamos la ortodoxia, la buena doctrina. ¿Me siguen? O sea, podemos y debemos señalar el error. Eso está bien, la mala práctica en la iglesia. Pero no solo queremos lograr un cambio de prácticas. Que ellos hagan lo mismo que nosotros, porque nosotros tenemos la razón. No. No, no trata de esto. Más bien lo que queremos lograr es que la gente entienda la ortodoxia. Queremos que la gente entienda la sana doctrina. Queremos que la gente entienda la teología bíblica. bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Y cuando logramos esto, la ortodoxia, la sana doctrina, la teología bíblica, dará el buen fruto de la ortopraxis, la buena y sana práctica del cristianismo. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, necesitamos aprender teología. Necesitamos aprender teología. Y después de aprender teología, tenemos que enseñarla a donde sea, a quien sea, cuando sea. Es algo tan sencillo que si no entendemos la teología del Evangelio, si no entendemos la teología de quién es Dios y cómo es Dios, ¿sabe lo que es? Que caemos en ofrecer el Evangelio como si fuera una mejora de vida. Acepte a Jesús y todo le va a ir bien. Se va a tener prosperidad, victoria y bendición. Okay. No es el Evangelio bíblico. Usted no puede encontrar esta frase, aceptar a Jesús, en toda la Biblia. 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Aceptar a Jesús no está en la Biblia. Y a pesar de esto, oímos esa frase siempre por todos lados en el cristianismo. Es heteropraxis. ¿Por qué? Porque hay heterodoxia. No entienden teología. La oración del pecador es otra cosa. Ore conmigo esta oración y usted va a ser salvo. Dios, soy pecador. Quiero ser salvo. Es como Harry Potter, saca la varita mágica y con unas palabras mágicas, pan, vino, y yo le pronuncio salvo, como si fuera el Papa, ¿me entiende? Cuando no vemos a nadie, escúcheme, a nadie en la Biblia siendo salvo, llegando a ser salvo de esa manera, la oración del pecador como la hacemos hoy. Estamos en la mala práctica, heteropraxis. ¿Por qué? Porque no entendemos la ortodoxia, la sana doctrina. Entonces, necesitamos estudiar la Biblia para aprender quién es Dios, cómo es Él, para aprender, establecer, propagar la ortodoxia, porque la ortodoxia resultará en la ortopraxis. ¿Cómo se sienten? Porque tengo un término más. La hermenéutica. Porque si quiere la ortopraxis que viene de la ortodoxia, tiene que tener la buena hermenéutica. Porque si no tiene hermenéutica buena, ¿sabe lo que va a salir? Heterodoxia. Y de la heterodoxia, usted sabe, viene la heteropraxis. No. ¿Sí? La hermenéutica, hermano, es un término fácil de entender. Es como estudiar la Biblia. La hermenéutica, ¿cómo estudiar la Biblia? Y por pura casualidad, alguien que conocemos escribió un libro con ese mismo título. Vea, si queremos estudiar la Biblia para aprender la teología y la ortodoxia, la sana doctrina, sería muy bueno saber cómo estudiar la Biblia. Porque a veces gente tiene la tendencia de estudiar la Biblia así. ¿Cuál es la promesa para hoy? ¿Me entiende? Y ahí sale. ¡Wow! La promesa de hoy, Deuteronomio 28, que Dios me va a aplastar como una cucaracha si no obedezco. ¡Uy! Busco ocha. Es una hermenéutica. Es una manera de estudiar la Biblia, pero no creo que sea la mejor manera de estudiar la Biblia o la mejor hermenéutica. Vea, en la última página de su boletín, es que lo siento mucho, ese es otro error. Los primeros dos versículos en el boletín, en la última página, tiene que ver con esta parte de la hermenéutica. Dios escribió su libro en orden. Es un libro de historia que sigue una historia cronológica. Entonces hay estructura, hay orden. No es simplemente dichos, una colección de dichos religiosos, digamos como el Corán. No, es un libro que tiene orden y estructura. Entonces tenemos que estudiarla con lo mismo, con orden y estructura. Y es como luchar legítimamente en 2 Timoteo 2, 5, que dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y eso es lo que queremos hacer con la hermenéutica, con el estudio de la Biblia, es estudiar legítimamente. O como dice el segundo versículo allá, 2 Timoteo 2:15, lo que queremos es usar bien la palabra y no usarla mal. El versículo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vea, usar bien es lo opuesto de usar mal. Usar bien es lo que queremos. No queremos usar la Biblia equivocadamente. Si usted no está siguiendo la buena hermenéutica, si usted no está estudiando la Biblia según las reglas y los principios de la misma, usted está estudiando la Biblia equivocadamente. Y yo sé que a veces eso cae mal. Cae mal a la gente hoy en día, porque hoy en día todo el mundo quiere decir que yo tengo la razón y usted también, aunque ocupamos posiciones opuestas. ¿Ok? Yo digo, Cristo es Dios y el musulmán dice que no. Ay, pero esa es la verdad para mí y aquella es la verdad para él. Y los dos tenemos la razón. No, disculpe. 2 + 2 = 4. ¿Ok? Así. 4. 2 + 2 no es 6, ni 8, ni 10. ¿Me entiende? Hay verdad y hay error. Igual en el estudio de la Biblia. Lo siento mucho. La Biblia no es de interpretación privada. Así dice Pedro en su epístola. Usted no tiene derecho de interpretar la Biblia según su propio parecer. Así de sencillo. ¿Cómo es que debemos interpretar la Biblia? Según los mismos principios que la Biblia tiene. Porque usted debe leer la Biblia, debe estudiar la Biblia, pero debe estudiarla y usarla bien, no mal. Bien y no equivocadamente. Esto quiere decir que usted tiene que tener buena hermenéutica. Buen estudio de la Biblia, de cómo estudiar la Biblia, y para mostrarles la importancia de la hermeneutica, la ortodoxia, la ortopraxis, volvamos a nuestro pasaje en Hechos 28. Hechos 28, en los versículos de 3 a 5, vemos un milagro, ¿verdad? Una víbora venenosa, mortal, se le prende a la mano de Pablo, pero no le hace ningún daño, es un milagro. En los versículos de 7 a 10, Pablo sana con oración la imposición de manos a todos los enfermos de la isla de Malta. ¿Okay? Estas son dos de las señales que Cristo dio a sus apóstoles. Que ahora sí, en la última página de su boletín, un pasaje bien conocido, Marcos 16, los versículos 17 y 18. Eso es lo que dice la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen. Cristo está hablando a los 11. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y yo les pregunto, ¿no es que vemos muchos en la iglesia practicando de alguna manera estas señales? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces estamos viendo la práctica. La práctica. Y sabe, si usted dice, yo estoy de acuerdo con la práctica, usted está diciendo que es ortopraxis. Si no está de acuerdo con la práctica, usted está diciendo que es heteropraxis, la mala práctica que nace de heterodoxia, mala doctrina. Y sabe en dónde tenemos que empezar para solucionar esto. La hermenéutica. Porque tenemos que estudiar la Biblia bien para llegar a saber qué dice la Biblia, la ortodoxia, para llegar a practicar conforme a lo que dice la Biblia. La hermenéutica para establecer la ortodoxia, para tener una ortopraxis. Porque si no estamos estudiando la Biblia bien, si no tenemos una buena hermenéutica, vamos a equivocarnos en nuestra doctrina, heterodoxia. Y con una equivocación en cuanto a nuestra doctrina, obviamente llegamos a la mala práctica, heteropraxis. Todo tiene que empezar entonces con la hermenéutica, todo tiene que empezar con cómo estudiar la Biblia. Y solo quisiera compartir con ustedes dos principios de la hermenéutica. Primero es la observación. Todo lo que es el estudio de la Biblia tiene que empezar con la observación. Usted tiene que llegar a la Biblia y observar lo que dice. Este es el primer paso en el estudio de la Biblia. Observación. Tiene que observar el texto en cuestión. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No vamos a hacernos la pregunta, ¿qué me dice a mí? Ahí radica todo un problema, pero grave. Ay, pero... la Biblia me dice a mí, ¿ok? Y con todo respeto, ¿qué importa lo que le dice a usted? ¿Qué importa lo que me dice a mí? Lo que la Biblia me dice a mí no debería importarle a usted. Porque usted tiene que venderle cuentas a Dios, no a mí. Lo que debe importarle a usted es ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? Es una pregunta de interpretación y no hemos llegado allá. Versículo 9 de nuestro texto. En primer lugar, la Biblia dice que Pablo sanó a todos los enfermos de toda enfermedad. Les hago una pregunta y quiero escuchar la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es esto lo que dice la Biblia? Ok. Pablo sanó a creyentes y a no creyentes. Pablo sanó a los que tenían fe y a los que no tenían fe. Y según mi observación del pasaje, la gran mayoría no tenía fe. Eran paganos. Eso es lo que dice la Biblia. En términos actuales, podríamos decirlo así. Pablo vació todos los hospitales de todos los enfermos. Porque cuando Pablo terminó su ministerio de sanidad en la isla de Malta, en la isla de Malta no quedó ni uno que estaba enfermo. De nada. De nada. Eso es lo que dice en versículo 9. Simplemente observando lo que dice la Biblia. Simplemente observando lo que dice la Biblia. Buena hermenéutica. Ok, ahora, otro principio de cómo estudiar la Biblia, otro principio de la hermenéutica, comparar la escritura con la escritura, comparar un pasaje con otro pasaje para dejar que la Biblia se defina a sí misma. Volviendo a Marcos 16, versículo 17 y 18, este pasaje, estas señales, menciona 5, siguen a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Okay? Es la última frase que queremos observar, comparar este pasaje, Marcos, con el otro pasaje en Hechos que estamos viendo para ver qué es lo que dice Dios sobre este asunto. Este hecho de que Pablo vació todos los hospitales, de que él sanó a todos los enfermos en toda la isla de Malta, este hecho no nos sorprende. Porque comparando la escritura con la escritura, vemos que en Marcos 16, vemos que el don de sanidad no viene con condiciones. ¿Me explico? Porque el pasaje dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No habla de tener fe o no tener fe. No habla de qué tipo de enfermedad tiene. No habla de ofrendas antes o después. No habla de en la iglesia, fuera de la iglesia, en la calle, en el hospital. No. Simplemente dice, imponerles manos y sanarán. Así. Entonces, si alguien tiene fe o no, si alguien tiene dinero o no, si está en la iglesia, si está en el hospital, si está en la calle, según la Biblia, da igual. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, sin interpretaciones, sin, no, estamos observando lo que dice, que el que tiene el don de sanidad, lo sana a todos, de todo, en cualquier lugar, en cualquier momento, con solo imponer manos. Así de sencillo. Ok. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Aplicamos dos principios de la hermenéutica. Observación y comparar la escritura con la escritura. Es cómo debemos estudiar la Biblia. Y con solo dos principios, en nuestro discipulado tenemos 22 principios de la hermenéutica. Pero con solo estos dos ya hemos llegado a definir la ortodoxia, la sana doctrina. Porque la sana doctrina en cuanto a esos milagros y esas sanidades, ok, o en el contexto específico de la sanidad, aún la Biblia dice que cuando alguien tiene el don de sanidad, el don bíblico, pueden poner manos y sanar a quien sea, donde sea, de lo que sea. Como Pablo en la isla de Malta. Entendemos entonces la ortodoxia por la aplicación de la buena hermenéutica. Ahora podemos llegar a la ortopraxis, la buena práctica. Esto también nos ayuda a identificar la heteropraxis. Porque la heteropraxis es la mala práctica que sale de la heterodoxia, la mala doctrina. ¿Ok? Si alguien hoy en día dice que tiene el don de sanidad y no puede sanar a todos de todo en todo tiempo, usted está viendo la heteropraxis. No tiene don de sanidad y está engañando. Que puede ser como alguien que sabe lo que está haciendo y simplemente está tratando de sacarle plata a la gente. Hemos visto eso por todos lados. O puede ser como muchos, okay, yo creo que sería bueno de nosotros decir que es como la mayoría, que okay, están engañados y están engañados. Han recibido una mala enseñanza de la Biblia, no entienden la Biblia. Y por su mala doctrina, su heterodoxia, están en la mala práctica, la heteropraxis. Okay. El que dice que tiene el don de sanidad hoy en día debe hacer como Pablo hizo, porque Pablo tenía el don de sanidad. Pero la práctica que vemos hoy en día no es la misma práctica que vemos en la Biblia. Es mala práctica que se basa en la mala doctrina. Entonces, vea, ¿cuál es el, todo esto para decir cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ay, debemos señalar a todos esos charlatanes. ¿Entiende? De los que quieren sacar la gente, aplastan a la gente y que dicen que tienen don de sanidad. No. No. Honestamente, el problema más grande no es el problema de los charlatanes. Siempre va a haber hombres que quieren aprovechar de situaciones para enriquecerse. No, el problema más grande es el de los cristianos que los siguen y que les creen. Si nadie sigue al charlatán, el charlatán no puede hacer nada. Y el problema con los que, y podríamos decir entre comillas, cristianos, el problema con los cristianos es, vea, es un problema triste. ¿Quién hoy en día está enseñando la buena hermenéutica? ¿Quién hoy en día está haciendo lo que nosotros acabamos de hacer con dos principios? Observar lo que dice la Biblia, comparar escritura con la escritura y llegar a decir, hey, esto es lo que dice la Biblia. Nadie. ¿Sabe lo que está pasando hoy en día? Hoy en día el líder, el pastor, el predicador de la palabra de Dios sale y quiere hablar de X tema. Hoy quiero hablar de, no sé, de lo que sea. Y vamos a ir a la Biblia a sacar uno o dos versículos fuera de su contexto para decir lo que yo quiero decir. En vez de simplemente exponer la escritura para que la gente pueda entender qué dice la Biblia. Porque una vez que entendamos qué dice la Biblia en la práctica, no hay ningún problema. Por supuesto, vamos a tener diferencias. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Es como esto. En la práctica del don de la sanidad. Okay, yo puedo decir lo que es mi posición. Yo creo que cesaron estas cinco señales. Okay, las cinco señales que vemos en Marcos 16. Yo creo que cesaron en el primer siglo, después de la muerte de los apóstoles. Yo creo que son señales de apóstol que cesaron después de la muerte de los apóstoles, que fueron señales para confirmar un nuevo mensaje. Y después de confirmar el mensaje, ya tenemos toda la escritura, no necesitamos más confirmación, no necesitamos más señales así de confirmación, espectaculares. Pero usted dice, ay, pero no veo un versículo en la Biblia que dice que que ya no está en manifestación. Ok, está bien. Si usted quiere creer que todavía existe el don de la sanidad, don de lenguas, don de echar fuera demonios, ¿sabe? Está bien. Está bien. Usted y yo podemos estar en compañerismo. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es la práctica. Si alguien dice, yo tengo el don de sanidad, ok, usted y yo que creo que cesaron las señales y usted que no, usted y yo debemos exigir que el don que se manifiesta hoy en día es el mismo don de la Biblia. Y volvemos a lo mismo, el que tiene el don tiene que vaciar un hospital. Y si no puede, y si él no puede sanar a quien quiera, en donde sea, de lo que sea, no tiene el don de la sanidad. Y usted y yo estamos de acuerdo con eso, porque eso es lo que dice la Biblia. En cuanto al don de lenguas, es igual. En primer lugar, debemos ver el patrón de lenguas en el libro de Hechos, que son idiomas conocidos. Pero si uno quiere brincar a 1 de Corintios 14, tenemos que decir, está bien, porque en 1 de Corintios 14 habla de lenguas desconocidas. Lo que se manifiesta hoy en día es hablar incoherentemente. Es algo, ok, yo digo que no son lenguas bíblicas, pero aún así, si alguien dice, ay, pero está en la Biblia y tenemos que, ok, si usted quiere practicar lenguas desconocidas, ok, hablar incoherentemente, yo digo, está bien, pero tiene que hacerlo conforme a lo que dice la Biblia. Y Pablo dice que dos y no más de tres pueden hablar y por turno y alguien interprete. Entonces todo eso de que todos en la congregación empiezan así. Hay más de dos o tres hablando. Y no están hablando por turno y nadie está interpretando. Hermanos, la Biblia dice que eso es malo. Es la mala práctica. ¿Por qué? Porque alguien no está aplicando la sana doctrina. Entonces, ve, podemos tener compañerismo con los hermanos en esas áreas, entre comillas, grises. Si es que nosotros y ellos, todos hermanos, nos vamos a someter a la autoridad final de la Biblia, de lo que dice la Biblia. Y se dice, pero usted no puede decir que no tiene don de sanidad. Sí, yo lo puedo decir. Vaya al hospital de niños. Vacíe ese hospital de niños. Y yo le creo. Eso es lo que hizo Pablo. No. Vaya a la calle frente a sus enemigos, a los escépticos, y sane hasta que los escépticos tienen que echarse para atrás para decir, sí. Hizo un milagro. Eso es lo que hizo Cristo. Hechos 2:22. Pedro reclamando a los fariseos, a los saduceos y al concilio, el Sanedrín. Él dice, como ustedes lo saben. Y ellos lo sabían. El problema en la iglesia es un problema, no tanto de la práctica, el problema es principalmente un problema de la teología. La gran mayoría de los cristianos ignora quién es Dios ¿Y cómo es Dios? Porque nadie les está enseñando a cómo estudiar la Biblia por sí mismo. Y lo que tenemos es un montón de malas doctrinas de heterodoxia. Y la práctica siempre sigue la doctrina. Lo que uno cree siempre se manifiesta en lo que hace. Y tenemos muchos problemas visibles en la iglesia hoy en día. Porque ¿quién está enseñando teología? ¿Me entienden? ¿Quién está enseñando lo que dice la Biblia acerca de Dios? ¿Quién es Dios? Acerca de cómo es Dios y su trato con nosotros. Esto es lo que quiero estudiar este año. Después de Hechos, es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Es por eso que estamos caminando por Costa Rica con la revista, ¿okay? Literatura evangelística, que tiene una explicación bíblica de lo que es el Evangelio, y paquetes para pastores, y el paquete incluye un libro que dice cómo estudiar la Biblia. Y uno no tiene que estar de acuerdo con todo lo que yo escribí en ese libro, por supuesto que no. Pero podemos por lo menos estar de acuerdo en lo más sencillo y lo más básico de observar lo que dice la Biblia. Comparar la Escritura con la Escritura. Tomar la Escritura en su contexto. Son principios básicos y si hacemos lo básico, vamos a desarrollar una ortodoxia. Y eso sería lo más sano para este pueblo y para la comunidad de habla española, que es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. La raíz de los problemas se radica en la teología. Se radica en nuestro entendimiento de Dios. Vea, para el inconverso. Esto es ya mi conclusión. Entonces, si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús. Si usted está aquí y no tiene la seguridad de su salvación. Lo que usted necesita entender es ciertos aspectos de la teología, de lo que dice la Biblia acerca de Dios y la condición del hombre. Porque Dios es santo, justo y bueno. ¿Verdad? Y usted no lo es. Usted no es santo, usted es inmundo. Usted no es justo, usted es injusto. Usted no es bueno, usted es malo. ¿Okay? Es lo mismo que hemos siempre visto. ¿Cuántas veces ha mentido usted? ¿Cuántas veces? Si ha robado es un ladrón. ¿Cuántas veces cometió usted adulterio esta semana? Porque Cristo dice que mira a otra persona, es adulterio del corazón. ¿Cuántas veces cometió usted homicidio? Porque dice que si usted aborrece a alguien, ya lo mató en su mente. Que los que tenemos carros, vivimos en este pecado. Si usted tiene que lidiar con la gente en la calle, es increíble. Pero usted tiene que, es como que debería ser como un buen católico y andar sobre las rodillas pidiendo perdón a cada rato. Somos malos, pero malos. ¿Y sabe qué tan bueno es Dios? Dios es tan bueno que Él no va a dejar entrar ni un pecado en su reino. Ni uno. Ni uno. Es como tener como un mantel allá en la mesa, pero blanco, blanco, blanco. Con una mancha de café. Ni una mancha. Ni una mancha. Ni un pecado entra en el reino de Dios. Es teología. Es entender quién es Dios. Tan santo, tan bueno, tan justo. Tan justo que Él va a castigar cada infracción de la ley. Usted tiene que rendirle cuentas por cada infracción de la ley. Él es tan justo. Y usted dice, pero ya tengo 42 años. Va a ser bastante tiempo rindiendo cuentas a Dios. Cada uno. Cada uno. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Cada uno. Porque Dios es tan justo. Y usted tan pecaminoso que lo que merece es una eternidad separado de Dios. En un lugar de castigo. ¿Y cómo se llama el lugar de castigo de Dios? El infierno. Pero también, teología, Dios es bueno. Dios es amor. Dios es misericordioso y clemente. Dios no quiere darle justicia. Dios quiere rescatarlo del infierno. Y por eso se hizo hombre. Cristo Jesús, teología. Cristo Jesús es Dios en la carne. Si usted no cree en Cristo Jesús, Dios en la carne, no cree en el Jesús de la Biblia. Testigos de Jehová tienen a Miguel el Arcángel en la carne. Es su Jesús. Los mormones tienen una criatura creada, que es el hermano del diablo que se manifestó en la carne. Ese es su Jesús. No, el Jesús de la Biblia es el gran yo soy, el eterno, el infinito, el omnipresente, el omnisciente, el omnipotente, que se manifestó en un cuerpo para llevar su castigo en la cruz. Y cuando Cristo, Dios en la carne, estaba sobre la cruz, Dios Padre derramó toda su ira sobre él. Y Dios mismo sufrió todo el sufrimiento y padecimiento que usted merece en el lago de fuego. Por toda una eternidad, Dios lo tomó todo y lo derramó sobre su Hijo. Dios mismo sufrió en su lugar. La paga de pecado es la muerte. Cristo nunca pecó, pero murió en su lugar. Una muerte espiritual y una muerte física. Fue sepultado y después de 3 días resucitó. Ahora nos ofrece a nosotros la salvación. Pero el pecador tiene que arrepentirse y poner su fe en Cristo. Convertirse de sí mismo y su pecado a Cristo. Teología. Tenemos que entender lo que dice la Biblia acerca de esto. Y nosotros, hermanos cristianos, tenemos que mejorar nuestra teología, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que crecer en nuestro estudio de la Escritura, aumentar nuestro conocimiento, tenemos que ser mejores en predicar, enseñar y compartir la ortodoxia con los demás, tanto con los inconversos como con los cristianos. Y es por eso que vamos a dedicar un buen tiempo este año al estudio de la teología. Si queremos hacer una diferencia eterna con nuestras vidas pasajeras, tenemos que meternos de lleno en lo que Dios está haciendo, porque eso es lo único que vale. Y lo que Dios está haciendo hoy en día tiene que ver con un versículo, okay, no vaya allá, es 2 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, evangelismo y discipulado. Guiar a los inconversos a Cristo para su salvación y luego establecerlos en la sana doctrina, entrenarlos en la misión para que ellos puedan ir también con nosotros, evangelizar y discipular para reproducirnos así en discipuladores evangelísticos. Eso es lo que hacemos. Esta es nuestra misión. Y lo más importante de eso es entender quién es Dios, cómo es Dios, para tener una ortodoxia, para que nuestra praxis sea buena. Oremos, Padre, gracias por la mañana, gracias por la Biblia, gracias, Señor, que tenemos...